Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos se incorpora más adelante en el programa. Ya les explico. Hoy tendremos un programa muy especial. Pero primero agradecemos tanto a Johnny Hilfer en la producción del programa como a May Vázquez en los controles de audio. Y le agradecemos también, por supuesto, a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Los que están de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. También recuerden la retransmisión a las 12 de la medianoche y Radio Caracol a través de los 1260 AM. Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que están en sintonía en este programa de Las Noticias Como Son y, claro, también los que están en la ciudad de Miami escuchando Radio Caracol. Hoy les decía que tenemos un programa especial y de verdad que sí, yo considero un excelente programa que vamos a tratar de que ustedes lo puedan aprovechar al máximo. En la segunda media hora, vamos a comenzar por ahí, José Luis Ramos se incorpora, ha estado, se trasladó a cubrir la reunión anual de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, conocida como ASCI. Interesantes paneles se desarrollaron en este lugar y algunas figuras que también viajaron desde Cuba para participar en paneles del estudio de la Asociación de la Economía Cubana. Pero hay uno, y es a quien le vamos a dedicar pues prácticamente la segunda media hora del programa, es una entrevista que le hace José Luis a Omar Eberleni Pérez. Omar Eberleni Pérez fue un analista del Centro de Estudios de la Economía de la Universidad de La Habana. Fue expulsado en abril de este año, fue expulsado precisamente por hacer críticas al gobierno cubano, pero críticas constructivas, las mismas críticas que le van a escuchar ustedes en este programa. Críticas que en definitiva lo que hacen es tratar de por lo menos plantear teóricamente lo que sería la posibilidad o el camino para que la economía cubana pueda avanzar. Eberleni Pérez es un hombre que tiene opiniones muy calificadas y hay que escucharlo. Podrá o no podrá usted estar de acuerdo con él, pero hay que escucharlo porque es un experto en la economía cubana y es un hombre que conoce muy bien el paso de la economía cubana. Eso va a ser más adelante cuando se nos una José Luis Ramos en la segunda parte del programa. Ahora, comenzamos con algo también muy especial y es saludando a Miriam Leiva, por supuesto, porque hoy vamos a hablar en el programa sobre una alocución, sobre un mensaje que el Papa Francisco le envió a los cubanos en la isla. Pero primero estamos obligados a saludar a Miriam Leiva, nuestra periodista invitada hoy. Miriam, saludos, bienvenida al programa.
Saludo para todos y bueno, hoy estamos nada más que tú y yo, los otros están unos trabajando y otros de vacaciones, qué bueno.
Así mismo es, uno de vacaciones y el otro trabajando fuera de acá de los estudios. Miriam, yo quiero comenzar, el Papa Francisco le alentó o por lo menos les dijo a los jóvenes cubanos que no se dieran en su empeño de soñar con una nación distinta y cada día mejor, así les dijo. Esto lo hizo en un video que fue transmitido con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. El discurso de unos casi 11 minutos ya se les pasó a los 1.400 jóvenes cubanos que participan en esta Jornada Mundial de la Juventud, en sintonía con el evento principal que se está desarrollando en Cracovia, allá en Polonia. La Iglesia cubana organizó esta Jornada Mundial de la Juventud dentro de la isla. Lo hace por primera vez con la presencia de 1.400 delegados y voluntarios. Hay muchísimas actividades y, repito, es en sintonía con el evento principal que se está realizando en Polonia. Creo que debemos comenzar, primero que todo, escuchando íntegramente el mensaje del Papa a la juventud cubana. Vamos a escucharlo y después Miriam Leiva y un servidor pues estaremos apuntando algunos detalles y comentarios sobre su mensaje.
Queridos jóvenes reunidos en La Habana, con mucha esperanza me uno a ustedes en este momento en que se ponen en sintonía con la Iglesia Universal que tendrá su corazón joven en Cracovia. Confío en que estos días serán para todos una especial ocasión para el fomento de la cultura del encuentro, la cultura del respeto, la cultura de la comprensión y del perdón recíproco. Eso es armar lío, eso es soñar. Y los jóvenes tienen que armar lío. Les sugiero que vivan la experiencia de escuchar con detenimiento el Evangelio y luego poder hacerlo vivo en las propias vidas de ustedes, en las de su familia, sus amigos. Ustedes saben, el Evangelio transforma el corazón. Déjense transformar por sus palabras que son espíritu y vida. Esas palabras que son concretas, concretas como la vida, porque ya a la edad de ustedes se habrán dado cuenta que la vida es concreta, no son sueños. La vida es concreta, o la tomás como viene, concreta, o fracasás. Cuando recen el Vía Crucis, recuerden que no podemos amar a Dios si no amamos a los hermanos. Y esto simplemente porque la cruz es la certeza del amor fiel de Dios por nosotros. Es decir, la cruz es un amor concreto para una vida concreta. Un amor tan grande que hasta es capaz de entrar en nuestro pecado, en nuestra miseria, perdonar el pecado, curar la miseria. La cruz es un amor que entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo. Y entra también en la muerte para vencerla y salvarnos. Cuando atraviesen la Puerta Santa, déjense contagiar por este amor. Si me escucha un médico, me va a retar. Enférmense, enférmense de amor. Así aprenderán a mirar siempre a los demás con misericordia, con cercanía, con ternura, sobre todo a quien sufre y a quienes tienen necesidad de ayuda. Estarán ante Jesús sacramentado, acompáñenlo, porque en Él y solo en Él van a encontrar la fuerza para seguir el proyecto de felicidad más hermoso y constructivo de nuestras vidas. Porque, ¿saben? El amor es constructivo. El amor no destruye. Ni al enemigo. El amor siempre construye. Y cuando sean enviados por los obispos como testigos de la misericordia, recuerden que el deseo más hermoso del Maestro es que no le tengan miedo a nada. Chicos y chicas, no le tengan miedo a nada. Sean libres de las ataduras de este mundo y anuncien a todos, a los enfermos, a los ancianos, a los tristes, que la Iglesia está llorando junto a ellos y que Jesús es capaz de darles nueva vida, de resucitarlos. Quizás les pueda ayudar lo que nos legara el venerable padre Félix Varela. Ustedes son la dulce esperanza de la patria. Arriesgado el padrecito, ¿eh? Pero se lo dice a ustedes, no me lo dice a mí. Ustedes son la dulce esperanza de la patria. Y continúa. para ser portadores de la esperanza, será necesario que no pierdan esa capacidad de soñar. Recuerden que en la objetividad de la vida tiene que entrar esa capacidad soñadora, y que quien no tiene la capacidad de soñar está clausurado en sí mismo. Yo añadiría algo más. Quien no tiene la capacidad soñadora ya se jubiló. Los jóvenes que no tienen esta capacidad de soñar y andar adelante ya se jubilaron y no sirven ni para papel picado en fiesta de carnaval. Jóvenes cubanos, ábranse a cosas grandes. No tengan miedo. No sean triquiñiquis. Sueñen que el mundo con ustedes puede ser distinto. Sueñen que Cuba con ustedes puede ser distinta y cada día mejor. No se rindan. Y en este empeño es importante, es preciso abrir el corazón y la mente a la esperanza que da Jesús. Y nunca olviden que esa esperanza es sufrida. La esperanza sabe sufrir para llevar a cabo un proyecto. Pero tampoco olviden que ella da vida. La esperanza es fecunda. Y con esa esperanza no serán estériles, sino que darán vida a los demás. Harán patria, harán iglesia, harán cosas grandes. ¿Por qué? Porque la esperanza es convocadora para construir la amistad social, aunque se piense diferente. No es necesario que todos piensen igual. No, todos tienen que unirse en la amistad social. Aunque uno piense de una manera o tenga otra convicción, ¿no? Pero todos tienen algo común, ese deseo de soñar y ese amor a la patria. Lo importante, iguales y diferentes, es construir la amistad social con todos, tender puentes, trabajar mancomunados. Tender puentes. Alguno de ustedes me podrá decir, ¿y cómo puedo yo tender un puente si no soy ni carpintero ni ingeniero? Todos podemos tender puentes, con la palabra, con el deseo, con el corazón. Pero ahora los invito a ser constructores de un puente humano, del primer puente que se tendió en la historia. Dense en la mano. Estiren el brazo y dense en la mano. Háganlo. Y así, ya, todos juntos, con la mano tendida, estamos dando testimonio de que queremos tender puentes y trabajar mancomunados. Muchachos y muchachas reunidos en La Habana, pero con el corazón puesto en Cracovia, no se desencuentren, vayan juntos, tiendan puentes, siempre con la mano tendida. Y en ese caminar los anima la Virgen María de la Caridad. Ella, desde hace más de 400 años, acompaña la fe, la esperanza y el encuentro entre todos los cubanos. Pongo a sus pies todo lo hermoso que su Hijo les regalará en estos días. Y recuerden las palabras de ella en Caná. Hagan lo que Él les diga. Les aseguro mi cercanía y mi oración por ustedes, y por todo el amado pueblo cubano. a la vez que con particular afecto los bendigo. Y como siempre, les pido, recen por mí. Un abrazo y un puente.
Bueno, ese es el mensaje que su santidad, el Papa Francisco, le ha enviado a los jóvenes cubanos que pues están en este momento en su Jornada Mundial de la Juventud, en sintonía con la Jornada Mundial de la Juventud, el evento que se está llevando a cabo en Cracovia, allá en Polonia. Miriam Leiva, la presentamos al principio del programa, estuvo atenta escuchando el mensaje del Papa a la juventud. Y bueno, pues te dejo, Miriam, para tu comentario.
Bueno, creo que es muy importante estas palabras del Papa. Ojalá que se puedan divulgar aquí, no solo en el marco de la Iglesia, que bueno, aunque tiene un poquitico más de espacio, pero de todas maneras, por supuesto, no tiene tanto acceso a los medios y otras formas, porque creo que ese es un mensaje que está enfocado, lógico, a los jóvenes, pero que es válido y es para escucharlo todos los cubanos, donde quiera que estemos, empezando por nuestros dirigentes y, o sea, los que nos gobiernan y nos persiguen, y por todos los demás cubanos que tenemos la posibilidad de hacer patria, como dice él, de tender puentes y decir las cosas que tenemos que decir con humildad, pero escuchándonos todos y creando el puente ese de la amistad. Cuando el Papa estuvo aquí, la visita de él fue bastante distinta, sobre todo a la de Juan Pablo II, que es inigualable, ¿no? Porque él abrió, cuando vino en los años 90, pues muchos caminos. Para empezar, abrió el camino a la Iglesia Católica Cubana, que había sido muy reprimida. Y empezó a darle un sentido distinto incluso a la población cubana que estaba en el momento del periodo especial agudo, y que había muchos problemas y preocupaciones existenciales y de todo tipo, pero que teníamos además un gobierno que era muy férreo, muy cerrado, muy que nos reprimía y nos reprime, ¿no? Y el Papa en todo, o sea, Juan Pablo en todos sus recorridos, en sus misas, pero sobre todo en la Plaza de la Revolución, dijo, parado al lado de Fidel Castro, que no tuvieran miedo, y cuando habló a los jóvenes les dijo, sean protagonistas de su historia. Y eso caló muy hondamente en el pueblo cubano. Después, bueno, Benedicto tenía otra tónica y realmente no fue tan importante su mensaje. Y en el caso de Francisco, cuando vino, pues él estaba muy inmerso en esta cuestión más bien política de, por un lado, seguir siendo, o sea, allanando el camino para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en lo que él colaboró, en la parte que le tocó, que él quiso participar y pudo, y sobre todo también en buscar mayores espacios todavía para la Iglesia Católica Cubana, que aunque ha logrado algunos espacios, realmente todavía tiene mucho por andar. Estaba también en un momento en que estaba casi que llegando el cambio de la nueva jerarquía católica cubana, que aunque son los mismos, ¿no? Son los obispos, pero que su primera figura, que en este caso es el cardenal de La Habana, Jaime Ortega, quien yo realmente considero y respeto mucho, pero bueno, estaba ya en periodo de retiro, ¿no? Incluso ya él había presentado su retiro como corresponde en la Iglesia Católica, y estaba en esa etapa que me parece que el Papa, en este caso Francisco, fue bastante cuidadoso durante su visita para seguir, digamos, el programa y no molestar a Raúl Castro, que indudablemente tenía una situación distinta y era una figura distinta cuanto a Fidel Castro, porque estaba en un proceso de apertura hacia determinadas cuestiones que, por supuesto, eran muy necesarias y muy útiles para el gobierno cubano, pero que realmente podían tener una influencia positiva en toda la población, que no era solamente este proceso de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, sino toda una serie de medidas que, bueno, que estaban ahí, que se las proponía Raúl Castro, que lamentablemente han ido muy lentas, que han sido muy limitadas, pero que me parece que el Papa buscaba no lesionar ese diálogo que podía tener él y la Iglesia Católica con Raúl Castro, sino ayudar al pueblo cubano a progresar más en esto. Sí. Creo que fue un momento muy atípico, digamos, y por tanto pienso que solamente escuché a Francisco hablar algo que se acercaba a alguna cuestión que tuviera que ver con lo que sucede en nuestra sociedad, cuando en la reunión que él tuvo con los jóvenes aquí en La Habana, pues incluso se estaba transmitiendo por televisión, un religioso habló allí de precisamente eso, de la pluralidad o de la participación más abierta de las personas y él dijo que sí, que debía plantearse, claro, las cosas y tener posibilidad de incluso de discrepar, pero no recuerdo que hubiera ninguna otra acercamiento o pronunciamiento, no. Que no fue así, por ejemplo, cuando él había ido anteriormente a Ecuador, a Bolivia, y también cuando estuvo posteriormente en Estados Unidos. De todas maneras, yo creo que es muy importante esto que ha dicho y que sigue incluso la línea, es un desarrollo hasta del pensamiento de Juan Pablo II y, bueno, por supuesto, él también marca su forma de ser, esto de participar, de no tener miedo, de que la patria necesita de todos y que la capacidad de soñar no se puede perder, que hay que participar. Y cuando él dice harán patria, harán iglesia, o sea, que él ha ligado y reconoce que la religión, las iglesias no pueden desvincularse de el acontecer nacional, lo que le tiene que ver con el pueblo en general, y que pues, la población, en este caso los jóvenes, tenemos todos tenemos una responsabilidad muy grande con nuestro país.
Claro que sí. Y antes de terminar, quiero, pues ya en los minutos que nos quedan, decir que Cuba y Estados Unidos, esta noticia, Miriam, viene desde Washington. Cuba y Estados Unidos, pues han concluido en la capital estadounidense la segunda ronda de conversaciones sustanciales, así dijeron, sobre multimillonarios reclamos de propiedad, y acordaron sostener reuniones regulares sobre el tema. Esto lo dijo un funcionario que pidió el anonimato, un funcionario del Departamento de Estado. Dice que las compensaciones mutuas de propiedad son parte de los obstáculos más complejos para la normalización de los vínculos de los dos países. En otras palabras, Miriam, y te doy 30 segundos para concluir. Cuba dice que Estados Unidos le debe miles de millones de dólares por los daños del embargo. Estados Unidos le ha presentado la factura al gobierno cubano y le dice, bueno, si vamos a tener relaciones, tú le debes todo lo que le confiscaste a mis ciudadanos en la década del 60, que lo confiscaste así, se confiscaron las propiedades. ¿Tendrá solución esto, Miriam Leiva, de reuniones en reuniones?
Bueno, yo creo que es bueno que se converse, que se hablen, que se conozcan y se sepan las posiciones. Pero, por supuesto, esto es prácticamente imposible. Para empezar, que en Cuba no hay un centavo y el gobierno lo que está es buscando inversiones y dinero porque no hay para nada. Y además, la reclamación que le está haciendo a Estados Unidos es absurda. Y eso no lo van a aceptar ningún tribunal, yo pienso, en ningún momento.
Miriam Leiva, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tertulia. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, nos vamos hasta ASCII, allí donde se está celebrando esta reunión sobre el estado de la economía cubana. Vamos a conversar con José Luis Ramos.